Bienvenidos, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Trump lidera masiva marcha contra el aborto en Estados Unidos. Continúa gira de Guaidó por Europa. Emmanuel Macron lo recibió en Francia. Estrictas medidas en el aeropuerto de Los Ángeles por coronavirus. Expertos afirman que las mascotas ayudan a sus dueños a reducir el estrés.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump se convirtió este viernes en el primer mandatario estadounidense en participar en una marcha antiaborto. El voto latino conservador también estaba en juego en esta jornada. Bricio Segovia está en la Casa Blanca. Bricio, ¿qué dijo el mandatario?
Hola, Yasmín. Pues el presidente Donald Trump convirtió este discurso en la marcha más grande de todo Estados Unidos contra el aborto en un discurso electoral. Y es que no hay que olvidar que estamos en año electoral. Las presidenciales son el próximo mes de noviembre y ahí, concentrado en Washington, estaba buena parte de su base conservadora que le interesa mantener de cara a los comicios. Pero las opiniones están divididas.
Pancartas en contra del aborto, representantes de iglesias y jóvenes rezando. Es la marcha anual provida. Miles de personas se congregaron en Washington para apoyar esta causa. Y este año contó por primera vez con la presencia de un mandatario estadounidense.
Los niños aún no nacidos nunca han tenido un defensor más fuerte en la Casa Blanca.
Entre los asistentes a la marcha está Iset. Es el octavo año que participa. Hace 14 años abortó y nos cuenta que ese fue el momento en que se posicionó en contra de esta práctica. Valora especialmente la presencia del mandatario.
Él es el que asigna fondos, él tiene que hacer un presupuesto y sabemos que no está asignando esos fondos a las entidades externas que utilizan el dinero para el aborto.
Es más, verlo apoyar abiertamente esta causa ha condicionado su voto de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
Lo he visto en mi persona, en mi familia, de ser personas que votábamos por otro partido, ahora votar por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuenta con nuestro voto definitivamente.
Junto a ella está Iris, quien también vio con buenos ojos las palabras del presidente.
Es algo histórico, no solamente para el movimiento Provida en América, sino que en todo el mundo. Todos tenemos muchas cosas que no son perfectas, pero es muy importante votar por personas que defiendan la vida.
Sin embargo, no todos los latinos piensan igual.
Sí, esa es una buena causa, pero todo lo que él ha hecho, separar las familias inmigrantes, eso no está nada bien.
El señor es muy conflictivo, él tanto dice una cosa ahora como cambia de opinión al día siguiente, o sea, no tiene una constancia en lo que dice.
Pese a la discrepancia de opiniones políticas en esta marcha, la presencia de Donald Trump ahí era imprescindible para solidificar este voto conservador de cara a estos comicios de noviembre. Yasmín.
Esta marcha marca el centenario de la ratificación de la 19ª enmienda que otorgó el derecho al voto a la mujer en Estados Unidos. Gracias, Bricio. En el Senado continuó este viernes el proceso de juicio político, pero la semana aún no termina para los legisladores, como nos cuenta Jorge Agobián.
Así comenzó el cuarto día de juicio político. Primero, un juramento, luego una oración. Y después, la presentación del cronograma del día. Esta fue la tercera y última oportunidad de los demócratas de presentar sus argumentos iniciales según lo establecen las reglas del Senado.
La evidencia es clara. La pregunta para ustedes es si está bien que el presidente retenga el dinero de los contribuyentes, ayuda para nuestro aliado, nuestro amigo en la guerra, por un beneficio político personal. ¿Está bien si el presidente sacrifica nuestra seguridad nacional por su propia elección?
Y así responden los republicanos a los argumentos de la parte acusadora.
A mí me parece que su caso es más débil hoy de lo que era ayer.
Durante el juicio, están prohibidas fotografías y videos de los medios. Pero ilustradores han presentado retratos hablados en los que se aprecian sillas vacías.
Un gran grupo de personas está prestando atención a lo que está sucediendo y espero que lo estén. Creo que es vergonzoso que apaguemos las cámaras en el Senado. Deberíamos poder ver lo que la gente está haciendo.
Sin lugar a dudas, piensa en las horas que se pasan sentados en esos escritorios. No he hecho crucigramas, porque no soy un tipo de rompecabezas.
Jorge Agobián se encuentra con nosotros. Jorge, este proceso es muy serio, pero me han dicho que hay aspectos que son realmente curiosos. Háblanos de eso.
¿Qué tal, Yasmín? Como lo mencionas, entre ellos no se puede usar el teléfono, no se puede caminar y no pueden ni siquiera hablar con el compañero de al lado, los senadores en el Pleno del Senado. Esto según el reglamento que se hizo para este juicio político al presidente Donald Trump. Sin embargo, se ha visto a legisladores pasándose notas los unos a los otros, pero eso no aparece en este reglamento como algo prohibido. También hay que recordar que el día sábado, el día de mañana, comienza el equipo legal del presidente Donald Trump a presentar sus argumentos iniciales. Será a las 10 de la mañana.
Gracias, Jorge. Usted puede seguir lo que sucede en el juicio político en boanoticias.com. El gobierno de Estados Unidos no otorgará visas a mujeres embarazadas. Abogados expertos en inmigración indican que la regla sería muy difícil de aplicar. José Pernalete nos cuenta.
Una normativa que restringe el otorgamiento de visas estadounidenses a mujeres embarazadas entra en vigencia este viernes. La medida pretende reducir el conocido como turismo de maternidad, práctica en la que una viajera ingresa al país con visa de turista para dar a luz y que el bebé tenga ciudadanía estadounidense. La Voz de América consultó a la abogada de inmigración Grisel Ibarra, quien estima que esta regulación será de difícil aplicación.
Es más que nada para meter miedo para que no vengan, porque en realidad no hay manera de implementarlo. Porque en el aeropuerto o en el consulado, cuando vamos a dar una visa, no podemos hacer un examen a ver si está en estado o no. Ya hay mujeres que tienen 3-4 meses y no se les ve.
Entre tanto, la vocera de la Coalición de Inmigrantes de Florida, Melissa Taveras, manifestó rechazo ante esta medida a la que califica como racista.
Para poder seguir insistiendo con estas pólizas anti-inmigrantes, para seguir alimentando lo que es el racismo, la xenofobia, que lamentablemente muchos de los seguidores de esta administración entienden.
Por su parte, el Departamento de Estado indicó que la norma, y citamos, aborda las preocupaciones sobre los riesgos que conlleva esta actividad para la seguridad nacional y para la aplicación de la ley, incluida la actividad criminal asociada con la industria del turismo de maternidad. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al regresar, tenemos los detalles del encuentro entre Juan Guaidó y el presidente de Francia. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El presidente interino y la vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela causan polémica a su paso por España. Celia está en Madrid. Celia Mendoza, ¿qué te han dicho los venezolanos y los españoles por esta decisión?
Realmente los venezolanos y españoles están muy pendientes de lo que ha sucedido en las últimas horas. Primero, desde luego, el rechazo de Sánchez para reunirse con Juan Guaidó es algo que han criticado ambas partes. Y el tema que hoy está tomando a todos los medios de comunicación aquí en España es el del ministro Ábalos, quien asegura que la vicepresidenta de Nicolás Maduro no tocó el suelo español, pero esta reunión es algo que ha llevado a que le pidan la renuncia.
Mientras Juan Guaidó se reunió este viernes en Francia con Emmanuel Macron, en Madrid venezolanos como Robert López del Lensado Anzuategui esperan su llegada a España, donde la presidenta de Madrid le entregará la primera medalla de la comunidad internacional, así como recibirá las llaves de oro del ayuntamiento.
Todas las esperanzas de nosotros están puestas en él, ya que es el único como que ha logrado bastante en el tema de las sanciones que han aplicado hacia el gobierno, todos los países que han logrado apoyarlo a él, lo han tomado como presidente interino y pues nada, de verdad bastante contento de que él venga mañana para acá.
La visita de Juan Guaidó a España se da en medio de controversia después de que se reportara que el ministro de Transporte se reunió hace solo días con la vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Esto mientras hasta el momento el gobierno de Sánchez ha asegurado que no se encontrará cara a cara con Guaidó.
Puedo opinar mucho, pero que no lo reciba me parece absolutamente inadmisible, absolutamente inadmisible. Y bueno, pues nos quedan 4 años de aguantarle.
Guaidó se reunirá con la canciller de España antes de dirigirse a la Puerta del Sol, donde se encontrará con sus connacionales en el país.
Los venezolanos en Madrid vamos a recibir al presidente Guaidó, que viene en una importante gira europea que sin duda alguna viene sumando esfuerzos para impulsar el proceso de transición a la democracia.
Se espera que también otros líderes de España como Zapatero atiendan a estos eventos, entre otros miembros del gobierno, algunos a favor y otros en contra. También se han planeado marchas en contra de la visita de Juan Guaidó.
Seguiremos atentos, Celia, al recorrido del presidente interino Juan Guaidó de regreso a Venezuela. Gracias, Celia. Nuevas denuncias de desabastecimiento de medicamentos y suministros médicos en los centros de salud en Venezuela. Álvaro Algarra tiene el informe.
Mari Lobo es la madre de Bárbara. Ella padece linfoma no Hodgkin, un cáncer que se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Mari expresa mucho temor, pues el tratamiento tiene efectos secundarios y especialmente porque no puede tener a la mano los medicamentos y material médico que su niña necesita.
Si mi hija necesita una simple placa para ver cómo va su tratamiento, no lo hay. Mientras mi hija estuvo en el diagnóstico, fallecieron más de 4 niños.
Otro caso es el de la hija menor de Yamilka Blanco, diagnosticada con leucemia. Ella asegura que los médicos trabajan prácticamente con las uñas ante la creciente falta de suministros médicos en los centros de salud.
El quirófano está totalmente contaminado. No hay ni siquiera una solución, no hay nada. Entonces necesitamos una respuesta.
Para la directora de la ONG Prepara Familia, Catherine Martínez, la situación del sistema de salud infantil en toda Venezuela es dramática y atenta contra la vida de los menores.
No, mira, yo creo que todos los niños que están en una unidad pediátrica hoy en día tienen un riesgo, porque sin agua, por supuesto, hay un tema de contaminación por bacterias. Es muy duro lo que están viviendo los niños, las niñas y los adolescentes en todo el país.
El gobierno en disputa del país se ha negado a publicar cifras oficiales de infantes fallecidos desde el 2016, cuando reportó la muerte de 16 niños por cada 1,000 habitantes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Tras 14 años de alejamiento diplomático con Estados Unidos, Bolivia busca fortalecer sus relaciones con el país norteamericano. Así lo afirmó la canciller de Bolivia, Karen Longarich, en entrevista con Yoconda Reynolds.
Me da mucho gusto darle la bienvenida a La Voz de América, a la canciller de Bolivia, doña Karen Longarich, y aprovechar esta visita que usted realiza aquí a Washington para tener esta conversación. ¿Cómo le va, señora ministra? Un placer.
Muy bien, Yoconda. Gracias. El placer es mío y gracias por esta entrevista.
Señora canciller, Estados Unidos ha anunciado que después de más de una década va a enviar a su embajador a Bolivia. ¿Tiene usted ya conocimiento de esto?
Bueno, eso nos han comentado importantes funcionarios del Departamento de Estado que quisieran elevar el nivel de las relaciones bilaterales a nivel de embajadores. Esperamos que se haga pronto, aunque ese es un proceso que lleva su tiempo y que debe ser conversado entre ambos gobiernos, pero ojalá que se concrete en los próximos meses.
Said abandonó Bolivia hace algunos años, sí. Y entiendo que ahora ya ha habido un acercamiento.
Ese es un retorno paulatino, pero yo creo que con la voluntad política de ambos gobiernos se va a dinamizar muy pronto.
Señora canciller, muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido de estar con La Voz de América. Es un placer y esperamos estar en contacto con usted en un futuro cercano.
Claro que sí, Yoconda. Muchísimas gracias. Qué por placer. La entrevista. Encantada. Gracias.
Entre tanto, Nicaragua figura como uno de los tres países más corruptos en Latinoamérica en un reciente reporte elaborado por la organización Transparencia Internacional. Desde Managua, Daliana Ocaña nos amplía.
Los datos están contenidos en el informe de Transparencia Internacional, denominado Índice de Percepción de Corrupción, donde Nicaragua tiene 22 puntos sobre un máximo de 100 y se ubica en el puesto 161 de 180 naciones. El tema fue puesto en contexto por el ex canciller de la República y analista político Francisco Aguirre Sacasa, al sostener que Nicaragua está en declive desde 2010, cuando el gobierno recibía cooperación venezolana que manejaba sin los controles adecuados.
Y en algunos años hasta 500 y 600 millones de dólares entraban anualmente a Nicaragua desde Venezuela. Hay la impresión de que esa ayuda no era para beneficiar al pueblo.
Por su parte, el ex procurador de la República, Alberto Noboa, aseguró que por el lado de la justicia el panorama tampoco es alentador y sostiene que la Contraloría General de la República es una entidad nula que no investiga los casos de corrupción.
O sea, la Contraloría no hace su papel, la Policía Económica no hace su papel, el sistema de control de Nicaragua ha desaparecido.
Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa negó los resultados expuestos por el organismo internacional.
Hay organismos que sabemos que están jugando un rol a la par de los Estados Unidos.
Nicaragua y México han sido en América Latina los países que han mostrado poca o casi ninguna efectividad en el combate a la corrupción desde 2012, según afirma Transparencia Internacional, organismo con sede en Alemania. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Después de la pausa, conozca las medidas que implementó el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para prevenir el contagio del coronavirus. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Esta semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Estados Unidos confirmó un segundo caso de coronavirus y se han tomado estrictas medidas, en especial en el aeropuerto de Los Ángeles, por temor a la propagación del virus. Verónica Villafañe tiene el informe.
Funcionarios de salud hoy confirmaron un segundo caso de coronavirus en Chicago en una mujer de 60 años que había viajado a Wuhan, el punto de origen del virus, en diciembre. El anuncio aumenta el estado de alerta y preocupación ante la posible propagación del virus en Estados Unidos, ya que se ha determinado que se puede transmitir de persona a persona. El martes se confirmó el primer caso en el país, en el estado de Washington. El hombre de 30 años también había viajado a Wuhan. En Los Ángeles, un pasajero en un vuelo proveniente de México, no de China, fue hospitalizado y puesto en cuarentena tras su arribo al aeropuerto el miércoles por presentar síntomas relacionados al coronavirus. Según el CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, se están evaluando a más de 60 personas en 22 estados por posible contagio. El CDC está realizando exámenes de salud de los pasajeros que llegan a los aeropuertos de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York desde China para tratar de contener la propagación del virus. Expertos de enfermedades infecciosas aseguran que los estadounidenses enfrentan poco riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Sin embargo, esto no calma el temor ante lo desconocido, particularmente porque los síntomas son muy similares a una gripe o neumonía y el virus puede estar hasta 2 semanas en incubación. Esto hace más difícil la detección en los aeropuertos. Un ejemplo, los 2 casos confirmados ingresaron al país y recién presentaron síntomas días después. Desde Los Ángeles, informó Verónica Villafañe, de La Voz de América.
Según la Organización Mundial de la Salud, la nueva cepa de coronavirus no es una emergencia sanitaria internacional. Sin embargo, hay que prepararse. Alonso Castillo consultó a un epidemiólogo sobre el tema.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Salud de China, el coronavirus, conocido como neumonía de Wuhan, ha cobrado la vida de al menos 25 personas y se han reportado más de 800 contagiadas.
Es un virus nuevo que el cuerpo humano no tiene defensas contra él, por lo tanto es un peligro si llegara de verdad a producir una epidemia o una pandemia.
Para el especialista en epidemiología Juan de Llano, los síntomas son muy similares a los de un resfriado común. Tos, goteo nasal, fiebre, entre otros. Sin embargo, hay un indicio que podría revelar una situación más grave.
Cuando una persona empieza con falta de aire y esta persona no es un conocido asmático o persona que tiene este tipo de problemas, debe sospechar de que algo realmente anda mal.
Para prevenir el contagio, De Llano recomienda evitar el contacto con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas, cubrirse la boca al toser y al estornudar, utilizar mascarillas y desinfectar las superficies que toca con frecuencia.
El lavado de manos es esencial. Tocamos una puerta, tocamos un objeto, luego nos llevamos la mano a los ojos, a la boca, comemos, tocamos niños y de esta manera es como más se transmite.
El profesor del Miami-Dade College resaltó la importancia de informarse con fuentes confiables.
Ponerse en contacto con el Departamento de Salud y tratar de saber si la información que uno está recibiendo es correcta.
Hasta la fecha, no se dispone de vacuna ni de tratamiento específico para combatir la infección por este nuevo brote. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En aumento continúa el número de casos de tráfico humano en Estados Unidos. Así lo afirma un reciente informe del Departamento de Seguridad Nacional. Cristina Caicedo Smith nos cuenta los detalles.
Autoridades estadounidenses señalan que las víctimas de trata de personas o tráfico humano se encuentran dentro de las comunidades de todo el país, en industrias como la agricultura, hotelería, restaurantes, trabajo doméstico, entre otros.
Personas que trabajan en como amas de casa, que el empleador le puede quitar el pasaporte, no lo deja comunicar con su familia. Entonces, esos casos sí lo hemos visto con la comunidad latina.
Heidi Álvarez es directora de servicios sociales de la organización SAFE, la cual apoya a víctimas de explotación laboral y tráfico humano. Álvarez indica que este tipo de crimen está en alza debido a que intimida, amenaza y manipula a las víctimas. Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el tráfico humano genera ganancias para las organizaciones criminales de $150 mil millones anuales.
Cuando se trata de hombres, usted ve que en su mayoría es en industrias de construcción y agricultura. Las mujeres se ven más en trabajos domésticos o establecimientos ilegales para masajes.
Desde trabajo forzado, tráfico sexual hasta la explotación de trabajadores domésticos, las autoridades en Estados Unidos colaboran a nivel local, nacional y federal para llevar a los criminales ante la justicia. Advierten que el uso de las redes sociales por parte de estas bandas criminales es popular e indican que es una herramienta muy utilizada para promover trabajos inexistentes y para que las víctimas caigan en la trampa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Le contamos las ventajas de tener una mascota en su familia. Volvemos en minutos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Agrupaciones artísticas participaron este jueves en el desfile inaugural del Carnaval de Uruguay 2020. En la principal avenida de Montevideo desfilaron también muñecos gigantes y los clásicos cabezudos. El Carnaval de Uruguay es conocido por ser el más largo del mundo, pues es la fiesta que dura durante un mes. Días de donuts, camisetas hawaianas, viernes informales para elevar la moral en el trabajo, pero la mejor idea llega en cuatro patas.
Rob Bois siempre llega bien acompañado a su trabajo en Carfax, Virginia. Lo hace junto a su inseparable juguetona Hazel.
Hazel adora a la gente. No podría dejarla sola en casa todo el día.
Bois no es la excepción. Todos los empleados de esta venta de autos pueden traer sus mascotas al trabajo.
Un día nuestro presidente, Dick Grains, trajo a su perro. Todos quedamos encantados. Al ver la reacción dijo, bueno, que todos traigan a sus mascotas. Desde entonces, la moral ha subido a los cielos.
Corgis, poodles, bulldogs, salchichas y labradores. El ambiente de trabajo aquí es ciertamente diverso. Más de 50 empleados aprovechan la política amistosa hacia mascotas.
Le encanta morder todo.
Según los expertos, la comunicación con las mascotas ayuda a sus dueños a reducir el estrés y a incrementar la productividad.
Traer a mi perro al trabajo lo ayudó a socializar más, a mejorar su intercambio con la gente, pues lo adoptamos de un hogar en donde lo maltrataban.
La política amistosa hacia las mascotas surgió hace unos 20 años en Estados Unidos, pero ha llevado décadas para que las empresas las adopten y la utilicen como una forma efectiva para atraer profesionales y crear un ambiente productivo. Un 20% de las empresas estadounidenses promueve estas políticas, entre ellas Google, Amazon y Ben & Jerry. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Personas en todo el mundo se están preparando para celebrar el Año Nuevo Lunar Chino. En la capital rusa se exhibe el Festival de las Linternas Mágicas Chinas. Dragones, torres, flores y linternas de todas las formas y tamaños iluminan la fría noche de Moscú. Les informó Yasmín López.